buenos días. Saludos a Cristian Camus en este día jueves 3 de mayo ya, 9:09 de la mañana. Nuevamente pedimos las disculpas correspondientes por partir fuera de horario, pero otra vez había un invitado muy importante en el programa anterior. Así que vamos a partir rápidamente. Vamos a estar un rato más con el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, hablando de un tema muy interesante de bonos verdes. Pero hoy día hemos cambiado un poco el esquema de los jueves tradicionales. Hemos sacado a lo que queda al señor director porque está muy flaco. Lo encontré muy flaco de esas pintas que como que ya le empieza a quedar la ropa grande. Así que va a tener que renovar el closet seguramente el señor director ahí en una visita urgente a Brooks Brothers para que se ajuste, porque ya se ve de ese tipo que uno no sabe si está, porque hay gente que le empieza a ir mal y empieza a adelgazar porque no tiene nada que comer, pero en el caso del señor director ha sido a propósito y igual me dan miedo estas bajadas tan rápida y tan extrema. Yo lo dejé
está,
ver.
Está en el señor director está en dieta explícita, ¿o no?
Parece que sí, pero yo lo dejé.
¿Te comentó?
Sí, yo lo está muy orgulloso a todo esto.
¿De sí?
Yo lo
veía como ropa prestada, tú ese.
Yo lo dejé ver una semana y realmente el cambio me preocupó un poco.
¿Y no será que el fin de semana largo se operó?
No. la operación esa.
Sí, va.
Esas operaciones de
bypass. Una operación express.
Esas operaciones de bypass deberían venir con un set de un vale por ropa.
Ropa nueva.
Ropa nueva, porque eso de adelgazar tanto y ponerse la ropa.
Pero lo que pasa es que uno cuando recién se operó y no sabe si va a bajar o está en régimen, no está seguro cómo va a comprarse ropa nueva, pues tenés que cambiar el closet entero.
¿Por qué si uno, como por qué habla en primera persona?
No, estoy pensando en la gente que lo ha hecho.
Yo
te he escuchado hablar de liposucciones en tu caso.
Sí, en cualquier minuto me voy a practicar una liposucción.
Pero parece que la liposucción dura poco, ¿ah? No.
Bueno,
no
hay que
poner mucha ficha.
Parece que nada dura mucho en estas cuestiones.
Lo que sí dura, yo creo que es el desagrado, porque la gente que está recién operada, como que lo pasa súper mal.
Tiene que comer
no
una papilla.
No puede comer, no puede tomar.
Come
una cosa espantosa.
Sí. Bueno, este es un paréntesis en este día especial.
¿Qué paréntesis? Si no hemos partido todavía. Los paréntesis son cuando estáis entre medio de algo.
Bueno, tú hoy día venías como invitado, así que cálmate un poco.
Es verdad, el señor director llegó y se despachó porque tenía otras responsabilidades, según él.
Sí, tenía que ir a comer. Tenía que ir a comer algo.
Tenía que comer papilla, no se había traído la papilla. Oye, te cuento cómo están los mercados. Hubo el reporte de Tesla.
Tesla
Motors.
Sí.
Tiene.
Fue ayer.
Tiene
la
problema
tarde,
de caja. Le queda 3 billones en caja y dicen que se va a pitear toda la plata antes de llegar a fin de año. Porque está produciendo. Tesla está vendiendo bien, pero no está llegando a las cuotas de producción que supuestamente tenía con el modelo Tesla 3. Que está vendiendo más que todos los autos de su segmento, excepto el Mercedes clase C.
¿Segmento eléctrico?
No, segmento. No, en los mercados donde compite la participación de Tesla es 25% con el modelo 3. Vende más que los BMW Serie 3, vende más que Lexus, vende más que no sé cuál.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. En los mercados donde los distribuyen. Y está por pasar a Mercedes con 25% de participación de mercado.
Y una cosa, ¿por qué nadie se ha traído Tesla?
A Chile, si no hay cómo venderlos.
¿Por qué?
Tienen 450.000 órdenes puestas, ponte tú que han hecho 20.000. Ponte tú, estoy tirándote un 450.000 es un número duro, pero la relación entre los autos que se pidieron y los autos que han podido entregar es de ese orden, o sea, es 20 a 1. Y el problema parece ser que el auto es muy complicado construir. Entonces es difícil escalar la producción. A pesar de que Elon Musk está prometiendo llegar a hacer break-even de aquí a fin de año. Pero la gente no le está creyendo. No, porque se gasta, imagínate lo que se gasta de aquí a fin de año.
A ver, la acción ahora en este minuto en el premarket está cayendo un 6,5%.
Ya, préstame el coso del audífono.
Por eso lo estoy ocupando yo.
Ah, perdona, entonces necesito otro.
Ya. Ahí viene la... Sí, 6,5% está cayendo la acción de Tesla. Tú dices que está con una sobredemanda. O sea, la producción no da para la demanda.
Tiene órdenes puestas por 450.000 autos y está entregando, ha entregado 20.000 y creo que en el trimestre entregó. Voy a buscar bien los números y te los compro.
¿Y tú viste el Tesla 3 en vivo allá en tu visita?
Lo vi, pero no me subí a ninguno.
Ya, pero lo viste andando, digamos.
Lo vi andando, sí, claro que se ve. Sí, un auto que tiene 25% de participación de mercado, sí tiene. Se ve en la calle. Se ve en la calle. Ahora,
o sea, porque yo cuando fui ahora no vi ni uno.
¿No viste ni uno?
No.
¿En dónde?
En Nueva York, en Filadelfia y en Washington.
¿No viste ningún Tesla?
No.
Puede ser, si no tienen capacidad de entrega.
Por eso te estoy diciendo. Entonces tú, pero me decís que tiene 25% de participación.
En los mercados donde compite. O sea, ponte tú, la métrica tiene que ser de los autos vendidos en el último trimestre en los mercados donde se distribuye Tesla, 25% de participación de mercado en el segmento de lujo y vende más que los BMW clase 3, por ejemplo.
Ya.
Ya. Serie 3, perdón, que tenés tú, ¿no?
Sí. Perfecto. Oye, entonces todo un caso Tesla y debería ser... ¿Qué se haría con Tesla? ¿Debería ser adquirida por algún ente grande con buena caja?
Vale, Tesla vale... No, eso por ahí podría mandar, pero es que Ford y en algún minuto General Motors y Ford combinada valían lo mismo que Tesla, o sea, vale el doble que Ford y el doble que General Motors, entonces por ahí no viene el juego, tendría que ser por otro player que esté metido en ese en otro espacio y que quiera entrar a autos. Podría darse
como
una
Apple.
Cosa como Apple, claro, Apple tiene una cantidad de caja increíble.
Yo he especulado que todo lo va a comprar Apple. No lo ha apuntado ni una.
Bueno, me estaban pidiendo que mandara la foto de la tienda de Apple del domingo. Ya la mandé por Twitter.
La vi. Que estaba llena.
Estaba llena y...
¿Y había cola afuera?
No cola afuera, pero como estación de metro a la... No sé, a las 8 de la mañana. O sea, mucha gente. Y hay otra foto que también voy a mandar.
¿Y por qué va tanta gente a la tienda y no compran las cosas por internet?
Porque les gusta verlas quizás antes de comprar por internet, o les gusta comprar la tienda, van a comprar, quieren... Hay siempre productos nuevos, por ejemplo...
Siempre son chinos.
Hay una cosa muy multicultural, depende, sí, obviamente, del lugar donde estés. Pero
mira, ahí lo primero que veo, una china.
Mira, esa es la foto que mandé.
Sí.
Mira qué buena, ¿eh? ¿Y cómo la pillaron? Están bien, los que están viendo por streaming, yo la mandé por Twitter. Y voy a mandar otra foto ahora, que te la mandé ayer. No sé si te diste cuenta de lo que te mandé.
No.
Porque
lo es.
Hablando,
no lo entendí.
Ya, yo te voy a contar. Yo hablando de las bitcoins.
Bueno, espérate un segundo porque yo voy a decir que ayer o antes de ayer conversamos con Gonzalo, el licenciado. Yo le dije que necesitábamos saber más de tu larga gira por donde está pasando todo, donde está. Donde están radicadas las empresas más grandes del mundo. Si uno ve las empresas por valor en este minuto, están radicadas en California Apple, por ejemplo, que está ahí en ¿cómo se llama? En Cupertino.
Sí, Cupertino.
895.000 millones de dólares. Amazon. Esa está más al interior, ¿no? No está ahí en la zona.
No, Amazon es de Seattle. Amazon es Seattle, pero Google está
de Seattle,
ahí.
Seattle, donde Apple nació el rey. Amazon de Seattle, donde nació el Grinch. Microsoft, California.
Seattle, perdón.
Alphabet, Google.
En
Palo Alto. California. Facebook.
Palo Alto.
California.
En rigor, nació en Boston, pero se fue rápidamente a Palo Alto.
Twitter.
Palo Alto. Tú en el edificio de Twitter.
Tesla.
Ahí mismo.
También, ¿ah?
Sí.
¿Las Bitcoin están ahí? ¿O no se sabe dónde están esas?
Hay varias compañías. El epicentro del desarrollo de las compañías Bitcoin está ahí. Es que lo que pasa es que, viendo el concepto, Netflix no sé, Netflix no estoy seguro, pero probablemente. Lo que pasa es que lo que hay que entender acá es que es cómo funciona el ecosistema. Si la cosa virtuosa de lo que ocurre en Palo Alto, en San Francisco, en el Silicon Valley, por ponerle un nombre más amplio, es que está la Universidad de Stanford y la Universidad de Berkeley también, que es protagonista importante de esto, más otras universidades más chicas que atraen el talento. Una vez que tú tienes la gente talentosa, está las ideas. Y cuando están las ideas, tú necesitas el capital para escalarlo. Como esto ha sido un muy buen negocio, hay mucha plata que está fluyendo. La plata que está invirtiéndose en Venture Capital y en Private Equity es récord de la historia, todos los años prácticamente. Se produjo una caída después de la crisis del 2008. Pero tú tienes la gente sin plata, pero con ideas. Los inversionistas con plata, que están dispuestos a poner plata en las ideas buenas, en los planes de negocio y en los equipos que funcionen bien. Y se genera un círculo virtuoso porque no solamente están esos dos componentes, sino que además está la red de gente que toma café, igual que tú tomas café acá para hacer un negocio de uno, allá se toman café para hacer un negocio de mil.
De mil millones.
Claro, y se juntan dos empresas y forman un concepto nuevo. Entonces, es un círculo virtuoso que además funciona cada vez más rápido.
A ver, cuéntame un poco ciertos detalles de, por ejemplo, estos señores que típicamente estos que tienen la idea andan con un canguro.
Mucho canguro, mucha.
Como con un polerón con canguro como el de Moncho.
Sí.
Medio desarraigado.
Y se juntan en la universidad e inventan un cuento tomando cerveza, después se ponen en el garage. Típica, una de las presentaciones que vi te mostraba.
O sea, es verdad lo que se ve en las películas.
Este es el garage donde se formó Google, este es el garage donde se formó Apple, este es el garage donde se formó, no tengo, Twitter. Y son tres garages iguales de una casa que dejan el auto estacionado afuera para poder trabajar adentro. Los tres estudiantes de repente llegan a los Venture Capital que van a presentarle, les ponen plata.
Pero los Venture Capital llegan con chaquete y corbata, llegan en autos negros.
Llegan un Ferrari, pues, afuera se estacionan.
Ya.
Y claro, y al principio creen que los cabros están vendiendo droga, pero ya esto te está ganando un cuento antiguo. Se estacionan, conversan con los invitan a su oficina, que presenten, y lo que están buscando son historias de crecimiento explosivo, que se pueda viralizar rápidamente. Ese, te estoy hablando del cuento estándar.
Que es el primer paso, digamos.
El primer paso. Entonces yo te digo, ya te paso $1,000,000 para comprar servidores, para desarrollar el equipo. Y esta cuestión parte,
pero
después espérate, no para.
Ahí ya negocian, te pasa $1,000,000, pero tú.
No, me pasáis el 20% de la compañía, no tengo idea. Yeah. Depende de la negociación.
¿Hay algún estándar? Más o menos
te pasa el 20%. Seguramente lo hay, sí. Yo no estoy en el número fino en este minuto, pero sí, hay un estándar que. Hay todo un roadmap, que es en inglés, en el camino para llegar a ser lo que hoy día es, no sé, una empresa que sea exitosa. Twitter no es un caso de éxito tan claro, pero por ejemplo, partió así.
No, que hay varios que no son claramente éxito. Por ejemplo, Snapchat, que ayer cayó.
Pero son, pero 15%. Probablemente para efectos de este tipo de camino que yo te estoy comentando, sí fueron éxito, porque terminaron haciendo el IPO y saliendo valorizaciones buenas. Entonces el tipo que invirtió en la primera ronda, la Serie A, que se llama la primera vez que te ponen plata, sí le va bien. Aunque la compañía después no sea una compañía de $100,000,000,000, pero sí una compañía de $10,000,000,000 ya te forraste.
Este es como un esquema piramidal.
Ahora el hay varias empresas que se van quedando en el camino, y que algunas de las cuales quieran, otras se venden para salvar el pellejo. La probabilidad de pegarle a puros Twitter, por poner un estándar que no sea súper, súper alto, es relativamente bajo. O sea, al final, ¿cuántos Twitter hay? Pocos, pues. Tú mismo estás tratando de nombrar empresas exitosas. Ahora, hay empresas que no son de consumidores que son súper exitosas también, que uno no las conoce tan rápidamente, pero
lo que pasa es que
en el fondo esto es poner 10 fichas en 10 caballos distintos, de los cuales uno te va a pagar y probablemente en 3 vaya a empatar y en el resto te vaya a perder la plata.
Claro. Es el más o menos negocio. Y el esquema es así. El esquema para que resulte esto es tomar riesgo, revisar la idea, es tratar de implementarla y ¿cómo se llama? Y todo bajo un esquema que son ciertas revoluciones que van pasando en ciertos periodos. Por ejemplo, cuando pasó la revolución del petróleo que te decía el otro día. O sea, quiero decir que hay cosas que van a fracasar, hay cosas que hay, ¿cómo se llama?, son vendehumo, y hay cosas que surgen en la realidad. Cuando ocurrió el fenómeno del petróleo, toda la gente en Texas iba vendiendo sus terrenos, diciendo que había petróleo en su terreno, por lo tanto, ese terreno se sobrevaloraba, y habían unos incautos que metían la plata, caían, después lo explotaban, y no había petróleo. En la fiebre del oro, lo mismo. Y para ir llegando, digamos, cuando fueron las .com, que nosotros participamos en el año 2001, uh-huh, hubo un montón de proyectos que se dieron. O sea, uno ponía cualquier cosa .com.
Sí, pues.
Y
te iba bien, es como los bitcoins ahora.
Y era, y claro, posiblemente te podía ir bien. Posible. A nosotros, nosotros metimos en iPool.com.
Claro.
Y he conocido un montón de gente que metió ahora, que me ha estado conversando, compañeros de universidad también, que se metieron en esta cuestión de...
Varios chilenos nos metimos.
De iPool en esa época. Y bueno, fuimos los últimos del eslabón este de esta cadena, digamos, del roadmap, o ¿cómo lo decís tú?
Roadmap,
o el camino, digamos, de estas empresas, que al final, como el esquema también piramidal, caen los últimos que invierten.
No, pues si te va mal, si lo te último, va mal, sí.
Exacto.
Ahora, teóricamente, la gracia del ecosistema que funcione es que te permite seleccionar a gente buena, porque llega la mejor gente para allá, y las personas que están en la primera línea, estos primeros que hacen en la primera inversión, son muy buenos filtros, porque han visto muchos proyectos, y entienden la lógica de las cosas que funcionan y las que no. Como todos los expertos, tú te puedes equivocar. O sea, yo te puedo dar una recomendación de cualquier cosa que sí entiendo y me puedo equivocar. Pero el filtro es cada vez mejor. Ahora, la creatividad humana no tiene límite, eso es lo más interesante de todo. Y en la medida que esa gente creativa que tiene buenas ideas es capaz de acceder al capital necesario, es una cosa que es mágica. O sea, si tú tienes ideas, gente talentosa, capital, buenos equipos, puedes hacer proyectos increíbles que cambian el mundo en 3 años. No sé, los WhatsApp, cosas que para nosotros son súper normal hoy día, hace 5 años no existían. No. Uber, WhatsApp, Twitter lleva más tiempo, sí, pero...
Bueno, pero ese
bueno, pero ponte tú, yo te
ese
voy a,
ambiente
te voy a
lo decir, viviste ahí en California
directamente. Lo que sí vi, y que me cambió, te lo comenté por teléfono, lo que sí vi, que me cambió la percepción, que no estoy diciendo que no haya una burbuja en los precios, pero que sí hay una cosa seminal, así, que está partiendo, que parece ser una revolución, es el tema del Bitcoin. Acabo de tuitear yo, a ver si la ponen en la pantalla, una foto que te mandé ayer por WhatsApp. Y la situación es la siguiente. Estaba caminando yo cerca de un... Después de las conferencias, me fui caminando por la Marina de San Francisco. La Marina de San Francisco es, en el fondo, el pedazo de península que mira hacia el Golden Gate. Y es una parte muy linda, porque hay una serie de parques. Está una cosa que se llama el Museum of Fine Arts, que es una... En 1912 creo que fue, se hizo una exposición universal en San Francisco, en toda esa zona, hicieron edificios para la exposición. Uno quedó tan bien, que es una copia, una réplica de una ruina romana, que lo dejaron permanentemente como edificio para siempre. Y quedó ahí como un monumento que es muy conocido, la gente va, hace casa, etc. Y hay casas muy caras, porque dan a la playa y dan al parque. Bueno... Iba caminando y me encuentro con...
¿Y caminando, sí?
No, claro, caminando después de tipo 7 de la tarde, así como tomando aire. Me fui solo ya, porque estáis chato tanto escuchar gringos, hablar con gallos.
Sí, al final igual chatea, muy chulo la cuestión, pero ya...
Claro, ya, hi, how are you, where are you from, ¿verdad? Claro, no, y además que te ponen la cuestión en...
La chapita.
Entonces me fui caminando y me encuentro con este letrero. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto vale una casa acá? Las casas, ponte tú que pueden, esas casas deben valer entre, digamos, 5 y 10 millones de dólares. Unas casas normales, no te estoy hablando de super casas. Casas chicas deben ser de... O sea, casas entre comillas.
Orilla de agua.
Ni siquiera cerca de la orilla. Y
de orilla mar eso, ¿no?
Sí, orilla mar. Orilla en el fondo, mira el Golden Gate. Bueno, y está...
Espérate que...
El letrero.
Para me que encuentro la gente pueda letrero. Ver en Duna.cl, puede ver en la transmisión
streaming. Sí, en la transmisión streaming. Y voy caminando y hay una casa en venta. Entonces sale la Climb Real Estate, se llama el corredor de propiedades.
O sea, el letrero datos. Como que dice típico, se vende.
Sí, se vende.
Pero llámeme, los gringos hacen otro letrero.
Hace un letrero, dice llame al corredor tanto, y abajo le ponen Bitcoin Accepted.
O sea, tú puedes comprar una casa
con Bitcoins.
Con Bitcoins en San Francisco.
En San Francisco. Estoy hablando de un letrero que me encontré por suerte, no es que me dieron el dato. Iba caminando, me encontré con este letrero y dice: si usted quiere comprar una casa, le acepto Bitcoins.
Impresionante.
Entonces uno dice: oye, ¿cómo voy a aceptar Bitcoins? Si la volatilidad que tiene el Bitcoin el día puede costar la mitad. Yo me imagino que le pone un precio distinto en dólar que en Bitcoins. Eso es lo que yo haría. Pero
estoy ahora, ¿por qué quiere aceptar Bitcoin?
No sé, porque él cree que el Bitcoin es un medio de pago interesante. Quiere especular en Bitcoin, está dispuesto a especular o pide un riesgo, un premio por especular.
¿Cómo se llama? La operación de la casa y con el Bitcoin a un terreno distinto en términos.
Yo creo que hay mucho hype. Estuve con una persona tomando desayuno, me dijo: yo invertí $20,000 en Bitcoins y saqué $1,000,000.
¿Y para qué tomar desayuno?
Y mi jefe me dijo: invirtió $30,000,000 junto conmigo.
Ganó. Con los $20,000.
O sea, cuando él invirtió $20,000, el jefe invirtió $30,000,000. Entonces el jefe Montetú, que se ganó 4 billions, que es mucha más, que el jefe ya era billonario, porque era un venture capital de estos que invierten en las compañías, muy conocido. Y se ganó más plata con esa inversión de $30,000,000 en Bitcoin que todo lo que había ganado antes trabajando 40 años en como un tipo hiper exitoso en esta. Entonces, a ver, Bitcoin, yo me compro que está pasando algo. Van a haber caídas y subidas con la tecnología. Te conté el gallo Ripple. El gallo Ripple te puso una visión, una anécdota, una historia que contó. Dijo: yo no sé qué. Le preguntaron: ¿a dónde usted envisiona que vaya la tecnología? No tengo idea, dijo. Yo llevo 20 años trabajando acá, pero pueden pasar cosas increíbles. Por ejemplo, ¿por qué los pagos? Decía, ¿por qué a la gente le tienen que pagar una vez al mes? ¿Por qué no le pagan todos los días? Porque hay costos de transacción. Pero podría ser un flow permanente de plata que te entregarán durante el mes. Cosas bien locas. Y una historia dijo: yo he pensado que, por ejemplo, en 10 años más va a ser posible que tú vas en un taco en la Costanera Norte, lo hace en su carretera, y estás apurado porque está llegando tarde al programa de radio, y estás dispuesto a pagar porque te vayan dejando pasar, como hacen con una ambulancia. Y tú pudieras ir, me encuentro con el auto al frente y le tiro plata, te digo: Camus, déjame pasar, Lucas. ¡Pum! Señor director, déjame pasar, $500. Y me voy haciendo un camino pagándole a los autos que están delante mío para poder llegar a la hora.
Y sensores, o sea, con sensores.
Con Bitcoin, no tengo idea. O sea, son cosas que parecen imposibles hoy día, pero que parecían imposibles cosas que hacemos hoy día, hace 10 años atrás, sin ningún problema. Entonces, la verdad es que uno también se siente tan lejos de todo cuando está. O sea, que en Chile.
No, y uno llega con todas las ideas, qué sé yo.
Lleno de notas en el.
Y entusiasmo, y después empezáis a entrar al mundo normal.
Claro.
Y se te olvida.
Y empezáis a hablar de la reforma tributaria, no tengo idea.
Sí.
O sea, aquí estamos muy perdidos.
Terrible.
Bueno, señores, bueno, no alcanzamos. Los mercados están a la baja relativamente. Los commodities, el cobre está subiendo 1,12%. A 3. ¿Cuánto está? 3,1. Y el dólar está a 6,17,50. ¿Y tú cómo ves el dólar?
Bien.
¿Tiene alguna visión o no?
Viajo la próxima semana, así que espero que baje.
No, eso es. Fijo que sube.
Ah, justo cuando uno va a viajar,
siempre,
sube.
Siempre. Siempre. Vaya a llegar a pagar la cuenta tarjeta de crédito con 6,50, de todas maneras.
¿Sí? ¿Tú crees que va a seguir?
No, yo no lo tengo claro. ¿No? Ayer hubo reunión de la Fed y los targets de inflación finalmente están llegando. Si tenía que llegar la inflación en algún minuto, ¿no? Pero no creo. Yo no veo el dólar más arriba. Yo pensaba que llegaba más para 580 que para 620. Sí, pero
yo lo veo cegado.
Me equivoqué. Oye.
Espérate, que nos escriben desde Salzburgo.
Ya, qué elegancia.
Nos dicen que, bueno, hay un montón de WhatsApp. Que aparte de las tiendas se necesita una red de puntos de carga para los Tesla.
También.
Pero lo podés cargar también en el
auto. Pero tenés que cargarlo en la noche, o sea, no es una carga tan rápida. Si tú decís, me tengo que levantar a las 12 de la noche a comprar un remedio, capaz que no esté cargado y listo el auto. Ya, vamos a ir con las menciones porque tenemos a nuestro invitado muy, muy importante además, Brooks Brothers. Ando yo con un suéter Washer el Merino de Brooks Brothers, que es ideal para esta temporada. La lana Merino, lo hemos conversado otras veces, pero son un tipo, la lana Merino es porque es de la oveja Merino, que es uno de los mejores tipos de lana que hay, resistente a las arrugas, no hay que plancharlo, etc.
Hoy día hay un evento de BCI que es para, hablando de esto de los garages y todo, es para los emprendedores.
Sí.
Que es transmitido, o sea, un evento vía streaming, pero tiene otro nombre que ya te lo voy a comentar. Hoy día 3 de mayo de este ciclo de eventos que están haciendo en BCI, que es para el apoyo, digamos, a toda la red de empresarios de Chile. Ya les voy a dar el sitio web, pero a través de bci.cl usted puede participar.
Bueno, Independencia GF es líder en Chile en administración de fondos inmobiliarios con 28 años de exitosa y sólida trayectoria. Usted tiene acceso a bienes raíces con un instrumento que además tiene liquidez, o sea, tiene lo mejor de los dos mundos, liquidez y acceso al mercado inmobiliario.
Lo de BCI se llama Evento Emprendate.
Ah, sí, pues eso es la serie de videos. Ah, ya viene el evento, ya,
perfecto. Sí, perfecto, de hoy día. Con Entel, desde hoy, todos juntos, si tienes un plan desde 25.990, obtén un 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor en Entel.
Y si usted está pensando en prepararse en el futuro, puede comprar un Almagro para usted o también para inversión. Tal como hemos comentado, la gente, esto lo hemos chequeado en mercado, la gente está dispuesta a pagar una prima por los arriendos de los departamentos Almagro versus otras inmobiliarias. O sea, efectivamente valora más un departamento Almagro que uno igual que está puesto al otro lado de la calle.
Fundada en 1773, CBRE, una empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, presente en Chile desde 1999. Confía el corretaje de su oficina por el cambio de su empresa a CBRE, primero en el mercado.
Ya, entonces estamos aquí con don Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio. Vamos a conversar de varios temas. ¿Por dónde prefiere partir de don Juan Andrés? ¿Por las cosas que están pasando en la bolsa? ¿Por los efectos de la desmutualización? ¿O por los bonos verdes, que también son novedades en la bolsa? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por el lado que ustedes estimen más conveniente. Creo que lo más novedoso ha sido, sin duda, el lanzamiento de este mercado o segmento de mercado de los bonos verdes, ¿no es verdad? Que es un fenómeno en creciente expansión en el mundo, que durante el año 2017 tuvo un crecimiento a nivel mundial del orden del 70%, o sea, y este año se ven números bastante auspiciosos también de crecimiento, así que creemos que es un segmento interesante sobre el que ya se han hecho varias emisiones y donde el mercado ha reaccionado muy positivamente en el sentido de que ha habido más demanda que oferta.
Pero Andrés, ¿qué son los bonos verdes? ¿Cómo se pueden definir?
Mira, son bonos que tienen una característica especial, que es que el uso de los fondos tiene que estar destinado a cosas de sustentabilidad. Sustentabilidad por el lado ambiental o por el lado social, por eso se llaman bonos verdes y sociales, y o sociales. Y pueden tener o una de las dos o ambas, ¿ah?, como característica. Y este es un este uso de fondo tiene que ser certificado por una institución apropiada.
¿Por
que
quién?
Son mira,
independientes de la bolsa.
Son totalmente independientes, son compañías, hay varias que son empresas de auditoría, pero hay otras que son enfocadas específicamente a eso. Aquí en Chile hay del orden de 7 compañías que pueden certificar este tipo de bonos. Y entonces las empresas que emiten estos bonos tienen que certificarse anualmente para mantener la condición de bono verde. Si no, lo pierde.
Ya, ¿y qué diferencia tiene un bono? Porque tú dices, el objetivo es un proyecto verde, por ejemplo, tengo idea, vamos a...
Descontaminar o cambiar la planta,
no sé cuánto, de hacer un 2.0. Sí. Pero el proyecto tiene que seguir siendo rentable per se, si no, no va a ser capaz de pagar el bono, ¿no?
Absolutamente, o sea, esto es un... Es una condición que es totalmente independiente de la rentabilidad y de la solidez de las empresas. O sea, eso es de la esencia de cualquier empresa.
¿Y tiene algún beneficio emitir un bono verde versus emitir un bono normal? Porque yo, para cambiar esa planta, podría decir, estoy emitiendo un bono, pero como va a ser verde, porque voy a descontaminar, digo, estoy emitiendo un bono verde. ¿Qué diferencia hace eso?
La ventaja que hay es que la demanda por este tipo de bonos es creciente de parte de los inversionistas, y entonces están accediendo a mejores tasas de interés. O sea, hay un premio por el uso de fondos en cosas que descontaminen o que tengan un efecto social en la sociedad.
Y eso es porque hay inversionistas que están privilegiando invertir, les gusta... porque pueden o porque quieren o porque encuentran que es un buen negocio, les gusta invertir en cosas que sean, entre comillas, por el bien del planeta.
Efectivamente, pero lo que ha terminado ocurriendo a través del tiempo es que se ha ido consolidando la idea de que la preocupación por los temas de sustentabilidad, tanto en materia ambiental como social o de gobiernos corporativos, lo que termina ocurriendo es que fortalece a las empresas y han tendido a ser mucho más rentables aquellas empresas que se preocupan de estos factores de sustentabilidad.
Okay. Entonces, para terminar el tema de los bonos verdes, ahora se pueden comprar y vender, se transan estos bonos en la bolsa de comercio, esa es la innovación que hay.
Exactamente. Okay. Exactamente, eso es un segmento especial, ¿ah?, que se llama bonos verdes y sociales.
Y un segmento que, bueno, la demanda viene después en la medida que se van trazando los bonos, pero los bonos en sí, desde su nacimiento, ¿pagan mejor tasa que un bono tradicional?
No pagan mejor tasa, todo lo contrario, mejor, terminan peor tasa. Pagando menor tasa.
Claro.
Porque hay un beneficio adicional que los inversionistas están premiando.
Y esto es una cosa de autorregulación, digamos, no hay una ley que haga que estos bonos tengan ciertas ventajas o no sé, algún descuento tributario.
No, absolutamente, es un mercado que se ha ido desarrollando por interés de los inversionistas que andan buscando este tipo de inversiones, y esto es una cosa que ha ocurrido a través del mundo, por supuesto, y que afortunadamente ya llegó a Chile y esperamos para quedarse.
Y entonces están empezando a hacer remates en la bolsa vía los sistemas tradicionales en que se hacen remates de bonos y dicen, hoy día vamos a rematar bonos verdes, señores.
Así es.
Ya.
Pero además se transa diariamente, o sea, sí, tienen la misma liquidez que cualquier bono.
¿Y esto, de cuándo partieron operando con esta nueva categoría?
Hace 2 semanas atrás.
2 semanas atrás. Sí. ¿Y cómo está el interés de los inversionistas?
Ha sido muy positivo, ¿eh? ¿Sí? O sea, de las colocaciones que se han hecho a tasas muy convenientes.
¿Con inversionistas chilenos, locales?
Locales, sí.
¿100% locales?
No te podría decir categóricamente que son 100% locales. Puede que hayan inversionistas extranjeros porque uno no sabe quiénes son los inversionistas que están detrás de la corredora de bolsa que hace el remate. Lógico.
¿Y quiénes están emitiendo estos bonos, por ejemplo? ¿Qué compañía?
Bueno, el primero en emitir fue Enel, y después emitió Banco Estado, y ahora entiendo que BBVA también está en el mismo proceso.
¿Cuál es la diferencia, me preguntan acá, o similitudes con los bonos de carbono?
Los bonos de carbono son algo totalmente distinto, porque los bonos de carbono son instrumentos que se generan a partir de un cambio tecnológico que hace una empresa. Entonces, que al disminuir sus emisiones genera una cantidad de carbono que libera, y esos son los bonos de carbono que se pueden vender. ¿Ah? Tienen una similitud en el sentido de que los dos están orientados al tema ambiental. ¿Ah? Yeah. Pero son los bonos de carbono se utilizan para poder descontaminar una empresa que es muy contaminante. Entonces, al comprar bonos verdes, lo que está haciendo es bajar sus propias emisiones desde el punto de vista técnico.
Perfecto. Estamos hablando con Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio. Juan Andrés, el mundo financiero está siendo disruptivo. Hay elementos disruptivos en el mercado financiero. Hoy día estamos conversando recién el tema de las bitcoins. Hoy día sale un artículo interesante en el Wall Street Journal, en el Mercurio, respecto a cómo las grandes compañías tecnológicas van a incorporarse en muchas áreas que son patrimonio hoy día de los bancos, las corredoras de bolsa. ¿Qué iniciativa, aparte de esta, está, o cómo está viendo la Bolsa de Comercio este fenómeno, y qué iniciativa está tomando para montarse en este caballo? Porque es una cosa que está cambiando muy rápido, y este negocio tan tradicional de la bolsa, cuando yo recién salí a la universidad, me acuerdo, digamos, a comer ahí al 26 de Nueva York, una cosa muy muy de amigos, salían la gente de las corredoras en la rueda, en la foto en el Mercurio, y eso se murió. Pero van a seguir viniendo cosas. ¿Cómo están viendo ustedes el escenario hacia adelante y qué iniciativas están tomando al respecto?
Bueno, de hecho, lo que tú mencionas es muy efectivo. O sea, hoy día la bolsa es una empresa de tecnología, porque nosotros lo que más invertimos y más producimos para nuestros clientes es información tecnológica, sistemas, terminales, comunicación, cierre de las transacciones. Hoy día se hace todo en forma electrónica. O sea, el origen de las bolsas, que partió siendo un lugar donde se reunían la gente que transaba, al igual como ocurre en La Vega o en cualquier mercado, hoy día con el avance tecnológico eso ya no es necesario, estar reunido en un mismo lugar físico. Sí. Entonces uno se comunica electrónicamente a través de los terminales, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos invirtiendo mucho en tecnología. De hecho, estamos este año esperamos sacar un nuevo sistema para la operación de las ventas cortas, que para lo que estamos utilizando la tecnología blockchain, que seríamos la primera bolsa en desarrollar este proyecto. Estamos trabajando con IBM en este asunto, y esperamos hacia finales del primer semestre ya poderlo tener en marcha.
¿Y eso va a facilitar la venta corta? ¿Y cómo interviene el blockchain en eso?
Lo que pasa es que blockchain es una tecnología. Sí. Y lo que tiene de particular es una tecnología nueva, por supuesto, pero que es muy segura, porque lo que implica el blockchain es que los partícipes aceptan la información del otro. Entonces se valida automáticamente información que de otra manera habría que salirse a verificar con un tercero. Entonces, por eso que es un mecanismo de gran seguridad en las transacciones, y eso es lo que nos motivó a nosotros a incursionar en esta tecnología. Ah, o sea, porque es una tecnología que es muy difícil de penetrar, hoy día es uno de los riesgos, ¿no es verdad?, mayores en todos los temas de automatización y de sistema, los riesgos de que alguien te pueda interceptar, ¿no?
Y la funcionalidad sería hacer más fácil la venta corta. ¿Qué problema hay con la venta corta y cómo lo resuelve este proyecto?
No es que cambie, porque la mecánica es exactamente la misma.
De acciones.
Sí, lo que pasa es que es más segura.
Okay.
Entonces, y obviamente eso va a traer aparejado una disminución de costos, que esperamos que sea el atractivo hacia adelante, digamos, porque los costos de procesar información y de verificar información son muy altos. Entonces, al poder tener un sistema que es más seguro internamente, eventualmente creemos que puede haber una reducción de costos.
Juan Andrés, me pregunta acá un auditor, ¿qué pasará con la bolsa offshore?
Bueno, la bolsa offshore no hay mayor cambio, es una bolsa que está ahí funcionando y que tiene un propósito más bien de facilitar la incorporación de nuevos emisores, pero es una cosa que ha ido también quedando atrás, en el sentido que no ha habido mayores novedades, porque la integración del mercado chileno con los mercados internacionales ha sido creciente, pero no necesariamente a través de la bolsa offshore, sino a través de la bolsa como un mecanismo global donde los inversionistas extranjeros pueden acceder con mucha más facilidad.
Okay. ¿Qué tal yo tengo una pregunta buena.
La mía también supuestamente era buena. Dale.
Quien lo está preguntando a un auditor, si te sirve de obligación. El mercado de derivados y de opciones es una cosa que acá en Chile nunca se ha desarrollado, en Estados Unidos, en el mundo, es más grande que cualquier mercado de activos no derivados. ¿Por qué no se ha desarrollado el mercado de opciones? La otra vez leí que en opciones se transa 13 veces el PGB del mundo todos los años en la bolsa de Chicago. ¿Por qué en Chile nunca se ha desarrollado el mercado de opciones y tienen ustedes alguna idea de impulsar eso?
Nosotros efectivamente estamos trabajando en el desarrollo del mercado de opciones. Tenemos un proyecto presentado en la superintendencia o actual comisión del mercado financiero para poder desarrollar el mercado de opciones. Estamos convencidos de que es un mercado de mucho interés. Nuestra preocupación es obviamente mejorar la liquidez del mercado accionario chileno, que es un mercado donde la capitalización, pero la capitalización bursátil es importante, sí, pero le falta liquidez. Entonces, lo que sí hemos observado es que en aquellos mercados donde se desarrolla un mercado de opciones, la liquidez del aumenta. Mercado accionario aumenta significativamente, porque son mercados que están obviamente muy comunicados, ¿no es verdad? Ahora, uno de los puntos que más nos preocupa es la participación en el mercado de opciones por parte de los fondos de pensiones. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque obviamente ellos tienen un stock muy grande de acciones y entonces pueden facilitar el desarrollo del mercado de opciones en forma muy importante. Y hay un tema regulatorio del cual nosotros le hemos expresado a la Superintendencia de Pensiones la conveniencia de facilitar que los fondos de pensiones puedan participar de un mercado,
o sea,
de opciones.
Hay que resolver el mercado de opciones para la FPS, sería el gran cuello de botella. Para
exactamente, y bueno, y estamos trabajando en eso y esperamos en el curso del año poder avanzar en esta materia, porque creemos que sin duda el mercado de opciones es un mercado que le va a dar mayor liquidez a nuestro mercado bursátil, cosa que necesitamos.
Claro, no es solo además le debería dar estabilidad en muchos sentidos, porque las opciones se pueden ocupar para hacer operaciones hedge, para...
Por supuesto, efectivamente. Sí. Tiene un montón de valor. Y además para los fondos de pensiones le significa ingresos adicionales. Porque hoy día no están haciendo nada con su stock de acciones. Y podrían utilizarlo en el mercado de opciones, con lo cual podría haber una rentabilidad adicional.
Excelente. ¿Te quedaste con la pregunta?
Sí, me quedé con la pregunta. ¿Cómo le ha ido con las transacciones de acciones extranjeras como Apple?
Hay un volumen que se transa.
Bajo todavía,
pero,
¿no?
Pero no es un tema significativo, porque en general muchos de los inversionistas que transan en ese tipo de acciones operan con brokers en los mercados donde estas empresas están listadas.
Ya. Yeah. Okay, Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio, muchas gracias.
Encantado. Gracias, Juan Andrés. Gracias a ustedes.
Bueno, pues. Nos quedamos con temas pendientes, son las 9:52. Y yo te cuento, Gonzalo, que nuestro auspiciador Avas Group, por ejemplo, y que cada día estamos hablando más, sí. Y ya hace unos días me habían dicho, ya armaron una agencia, Avas, para blockchain. Para todo
mira, Juan Andrés,
las empresas que empiezan a meterse en este tema, Avas ya armó una ala especializada, así como tienen deporte, en blockchain. Así que, para tu conocimiento.
Mira. Y cuando tu familia es lo más importante, sabemos que debes contar con el mejor respaldo. Por eso en Euroamérica te ofrecen el seguro de vida Todo Mujer, futura mamá, especialmente para las mamás, para que ellas tengan la tranquilidad que te tendrán un buen futuro para ella y sus hijos. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Y está esto para usted, señor?
La industria logística tiene una cita el 9 y 10 de mayo en Logistic Show, donde podrán conocer las experiencias de importantes industrias a nivel nacional a través de un completo programa de charlas realizadas por importantes ejecutivos, quienes destacarán buenas prácticas operacionales y casos de éxito. Se puede registrar en logisticshow.cl.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con María Teresa Ibáñez, gerente de la Mesa de Acciones de Banchila Inversiones, para que nos cuente cómo operan los mercados.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Tranquilidad. Es mi única preocupación, porque elegí invertir para estar tranquila en el futuro.
Invierte hoy en un departamento Almagro y vive la tranquilidad de un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
¿Y Matías? ¿Ya compraste la bicicleta que querías?
No he podido encontrar una que me guste.
Pero si ya te dije cuál deberías comprar. Esa es la más completa del mercado.
Sí, ya me lo habías dicho, pero a mí me gusta otro tipo de bicicleta. Más simple, como yo.
Bueno, por lo menos elegiste una que tuviera dos ruedas, ¿no?
Sí, pues dos ruedas y dos pedales completitos.
A todos nos interesan distintas cosas. Es lógico que al planificar nuestro futuro nos pase lo mismo. En Euroamérica tenemos especialistas en buenos consejos para tu futuro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando la familia disfruta de lo mismo, el papá ama un equipo de fútbol, la mamá también lo ama y la hija y el hijo también. Qué lindo es cuando todos aman la misma camiseta, gritan los mismos goles, alientan con las mismas canciones.
¿Y el plan?
Desde hoy, todos juntos con el mismo plan. Si tienes un plan desde 25.990 pesos, obtén un 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor. Entel.
Más información en entel.cl.
Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
You talking to me? You talking to me? Tell me. You talking to me?
¡Corten, corten!
Son tantos los empresarios que duermen tranquilos gracias al crédito comercial en línea BCI que las ovejas buscaron una nueva ocupación. Actualiza la información de tu empresa y accede tú también a este y a todos los productos en línea en www.bci.cl/empresarios y pasa de estar preocupado a estar siempre preparado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para más información, visite www.bci.cl/empresarios.
Queda lo mismo cuando cotizar, que las lagunas no importan, que la plata no es tuya. Sabemos que hay cosas que por años algunos te han dicho. ¿Y tú? ¿Las crees? Por tus lucas, por tus ahorros y por tu futuro, sé parte e infórmate en www.previsionparatodos.cl. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos de vuelta, vamos a ver qué está pasando en los mercados con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchila Inversiones. ¿Cómo te va, María Teresa?
Todo bien, ¿cómo están ustedes?
Gusto oírla como siempre, que es como un jueves, previernes y...
Así es, ya casi terminando esta semana corta.
Súper corta.
O entrecortada. Ya pues, a ver, tenemos la bolsa local con alrededor de 1.800 millones de pesos transados, cayendo marginalmente un 0,14%. Dentro de las acciones más transadas están SMU y Sonda. Y dentro de lo que más sube podemos destacar, aunque con monto transado muy bajito, Andina B, y lo que más baja también con un monto transado muy bajo, Ripley. En términos de moneda, tenemos nuestro peso acá a niveles de 6.17. Con respecto al dólar, hoy día ya se ve, dado los últimos datos que se han conocido en Chile y también los que se han conocido en Estados Unidos, bastante más fortaleza del dólar de lo que habíamos visto las semanas anteriores, y ya lo estamos viendo en un rango que podría moverse por lo menos en el corto plazo entre los 610 y los 622 pesos. A nivel global, el DXY, el dólar está ahí entre positivo y negativo, pero en niveles aproximado de 92, y el euro también ha pasado de positivo a negativo. Y bien, en la mañana se conoció el dato de IPC en Europa, que está por debajo de lo que estaba esperando el mercado, y eso en el fondo ha afectado un poco el ánimo de los inversionistas, porque tenemos una inflación esperada bastante lejana todavía, nuevamente, que ha sido la tónica, digamos, en el último, los últimos años en Europa. Del rango meta, y tenemos las bolsas en Europa cayendo en torno a un 0.3-0.4%, los futuros en Estados Unidos también cayendo en torno a un 0.3% negativo.
Genial. Todo muy claro, como siempre, la mayoría. Ese es el mejor pantallazo que tenemos, sí, sin duda.
Sí, gracias. Bueno, la Fed, ya ustedes lo habrán comentado el día de ayer, no hubo grandes sorpresas, se espera un alza para junio, y hoy día Banco Central en nuestro país.
Perfecto, buenísimo.
Tampoco se espera ya, nada del Banco Central.
Tampoco se espera mucho, pero en el fondo, como los números han estado medio débiles, los que conocimos recién, puede ser que hagan algún comentario al respecto. ¿Qué tan, si ven que es algo más bien permanente o un tema como más puntual dentro de la recuperación que se espera a nivel local?
Bien, buenísimo.
Ya pues.
Un abrazo.
Que estén muy
gracias.
Bien igual.
Adiós.
Podríamos poner la canción Esperando Nada
de Nicole.
Nicole, de la teleserie.
Sí, son asesinos en la teleserie.
Con la Contrera, Ángela.
La adrenalina. Dame luz. Oye, ¿viste que Trump le pagó a su abogado el reembolso del pago de Stormy Daniels?
Sí, pues esa cuestión está por. O sea, hay que ser tonto para. ¿Te acordás de ese profesor que dijo por tonto?
¿A ti?
No, a mí no, a un compañero.
¿Ya? ¿Qué le dijo? ¿Por tonto le pongo un 2?
Porque el profesor hizo una pregunta, ¿cómo se llama? Con truco, y este señor